desaparecido, logró la condena a prisión perpetua en agosto del 2018 de 7 policías acusados de la desaparición y homicidio, en realidad, de Daniel Solano, ¿no? Le vamos a preguntar cómo está el tema de la condena, si se está cumpliendo, porque en su momento él mismo había denunciado que no estaba siendo efectiva. Pero también está a cargo del caso Sergio Ábalos. Hay mucha actividad desde que él toma la causa. De hecho, hay una cuarentena de testigos dando testimonio y han hecho pericias sobre el video de esa noche en la que se lo vio por última vez a Sergio Ábalos. Sergio Heredia, ¿cómo te va? Gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Hola, ¿cómo te va? Un gusto.
Bueno, en principio quería preguntarte por el caso Solano. ¿Está siendo efectiva la condena a los policías condenados?
A ver, el caso Solano, la sentencia que vos dijiste a perpetua,
sí, sí,
tuvo confirmación de casación,
sí,
rechazo del recurso extraordinario por el Tribunal Superior de Río Negro, y en este momento, hace 3 años, que estamos esperando la resolución de la Corte por un recurso de queja, que ni siquiera yo creo que es un recurso ya. Pero ¿qué pasa? Los policías están en libertad,
claro,
con uniforme, con una pistola,
claro,
y tenemos más policías para juzgar, pero no se hace el juicio porque estamos esperando el fallo de la Corte,
claro,
por un planteo que hizo la defensa de esos policías.
Ah, entiendo.
Y bueno, el país es así, ¿no? Entonces, estos casos no interesan, no hay un planteo de nadie haciendo recuerdo de eso. Si vos tenés que modificar la Corte, la primera modificación es poner el plazo a la Corte.
Claro.
La Corte es el único poder o la única instancia judicial que no tiene plazo.
No tiene plazo.
Entonces, si queremos reformar, no le pongamos los números, le pongamos plazo. Porque claro, todo el mundo cumple plazo.
Sí, sí, ellos no.
En la vida, vos tenés que cumplir plazo.
Eso no tiene plazo.
Entonces, esa herramienta que tiene la Corte de resolver cuando ellos quieren, el caso de Menem duró 30 años.
Sí, te acuerdo, sí.
Entonces los planteos no son los correctos, ¿no? Me parece.
El caso Sergio Ábalos, has tomado y has avanzado en muchos testimonios, ¿no? Y hay nuevos datos que podrían acercarnos a la verdad.
La verdad ahí estuvo siempre. Lo que pasa es que la verdad no la quisiste ver en su momento.
Claro.
El caso Ábalos es un caso que lo que pasó dentro de boliche. Eso era indudable, pero lamentablemente al estar involucrada la policía, que es lo mismo que pasó en el caso Solano, los investigadores desviaron y encubrieron. Y la parte de la querella debía haber sido lo suficientemente inteligente, no digo que no lo fue en ese momento, para desvirtuar eso. El gran problema que hubo acá es que Asunción recién tuvo querella a los 5 años.
Claro.
Asunción ni siquiera fue denunciante. Ni siquiera fue denunciante suyo, claro, porque lo envolvieron, lo dieron vuelta, lo infiltraron, como se dice. Él reconoce su responsabilidad. Entonces, nosotros entramos en el 2019, nos agarró la pandemia, después pudimos, o sea, en una metáfora futbolística, ni siquiera entramos en el tiempo suplementario. Tenemos el gran problema del transcurso del tiempo, pero nosotros nos plantea una teoría de entrada, tuvo que esperar que el juez y la fiscalía agoten la de ellos, y bueno, ahora vamos muy, pero muy bien, y el caso está totalmente esclarecido en lo que pasó. Estamos con los detalles, cerrando todo ya, y para que vayan los responsables todos imputados, y los podamos llevar a juicio en un plazo no más de 2 años, a todos. Pero esto va a poner en la vereda, o va a poner en la exposición pública, y espero que así sea, los errores que se cometieron, que veremos si son dolosos o de incapaces, ¿no? Yo quiero decir que la universidad dejó la parte de amicus curiae, dejó de ser parte por la renuncia de los abogados, fueron intimados por el juez para que pongan nuevos abogados, y a no hacerlo hubo un abandono.
Qué vergüenza.
No preguntamos por qué, tampoco nos interesa, pero sí hay que explicarle a la sociedad que la universidad dejó de apoyar formalmente a Asunción Ábalos. Formalmente no le interesó más. La pregunta es por qué. Porque venimos nosotros y nosotros podemos hacer una crítica. Después el doctor Sánchez se le revocó el poder al doctor Sánchez. El doctor Sánchez, a través de la gremial, insistió en seguir participando cosa que a nosotros ni siquiera nos interesaba, ni opinamos. El juez no le hizo lugar, se apeló y la Cámara tampoco. Y ahí la gremial de abogados quedó afuera. Entonces, querían seguir, pero nunca nos llamaron para preguntar. Claro. Ni la gremial, ni el doctor Sánchez, ni la universidad. Yo agradezco lo que hicieron, el cambio de calificación, para que pase a la justicia federal, pero hoy a quien se le debe el mérito es al fiscal y al juez de ese momento, porque eso fue una maniobra para que no prescriba. Claro. Y ahí vos sabés bien ya cómo fue el proceso, llegó hasta la corte, fue el dictamen valioso de la procuradora, y la procuradora que dijo, y sucedió el boliche, no dijo otra cosa la procuradora. Y bueno, ahí entramos nosotros con la pandemia, pudimos trabajar, nos instalamos aquí como siempre hacemos, y estamos perfectos. Hoy, ahora a las 11 tengo testimoniales, y bueno, vamos muy bien, pero no muy bien, vamos muy bien. Para nosotros la semana pasada fue un orgullo.
Ajá.
Un orgullo poder mostrarle a los testigos el video de esa noche, una parte.
Pero no estaba cortado el video, no estaba cortado.
No, el video es así. El video, ellos tenían un VHS, un cassette que se cambiaba cuando se terminaba.
Claro.
El cassette se terminó a las 2:30, sonó la chicharra, pusieron otro, Ávalo entró a las 3:10. Estaba ahí lo de Ávalos y ese case desapareció. Vos después lo sacaste. Ahora, ¿cuál es la primera mentira? Ahí decían que había una sola grabadora de 4 cámaras, de 56 cámaras. No había una grabadora, había varias grabadoras. Entonces, ¿cómo es posible de que vos hagas la farsa de llevar un perro? Los primeros días ya declaró el señor del perro, que era una cosa totalmente inútil dicha por él. Una farsa de llevar, de hacerlo oler al perro el calzoncillo y las medias de Ávalo, vos llevaste un perro a un boliche donde hubo cientos de personas, y no te tomaste el trabajo de hacer un allanamiento en el sector de las cámaras del boliche. Yo, si hubiera sido la fiscal o el policía investigador, le hubiera dicho, mire, yo quiero que usted me lleve donde están los monitores, y quiero ver qué veía la... Pero bueno, estoy acá, te estoy diciendo una cosa de sentido común.
¿Y ustedes consiguieron las cintas?
No, la cinta estuvo siempre.
Estuvo siempre.
Entonces esa cinta compré el del día 7, el día 8 y una hora del día 14. Lo que nosotros hicimos es hacer unos trabajos por gente nuestra en Buenos Aires, y ahora esa pericia ahora se va a hacer en el juzgado, y vamos a levantar la nitidez. ¿Por qué? A ver, te voy a explicar por qué. La grabadora que utilizó el boliche era una grabadora muy moderna para ese tiempo. Cuando se reproduce y se digitaliza, se usa una grabadora casera, claro, que podía tener yo en mi casa para ver películas.
Sí, sí.
Eso hizo que la digitalización de ese VHS, que nunca nadie vio, fue muy mala.
Claro,
ahora
claro,
la vemos todos los días y la analizamos minuto a minuto, el día 7, el día 8 y el día 14. Entonces vos podés ver todo el procedimiento del personal de seguridad por esas cámaras.
Claro.
¿Cómo era todo?
Sí,
ahora,
sí,
la pregunta, ¿tuvieron que pasar 19 años?
Decís que está prácticamente resuelto.
Está resuelto, sí, en su totalidad.
¿Cuál fue el motivo del que...?
Pero, perdón, doctor, ¿se puede decir lo que se ve en esas cintas?
Porque no se lo ve a Sergio Ávalo. Lo que se ve el 7, el 8, es cómo funciona la seguridad. Por ejemplo,
sí,
un ejemplo te voy a dar. Ya declararon los comisarios de la policía adicional. Los policías de ese momento usaban equipo de comunicación del boliche. No podían. No podían los policías adicionales tener equipo de comunicación del boliche. Si no, vos estás trabajando para el boliche. Un ejemplo que te doy.
Sí,
entonces,
sí,
en las cámaras se lo ve a los policías con los handy en la espalda y las cucarachas en el oído. Un ejemplo que te doy. Yo le pregunté al comisario, ¿podía un policía adicional uniformado recibir órdenes de personal del boliche? No. Bueno, yo tengo en las cámaras a uno del personal civil del boliche dándole órdenes al policía. Un ejemplo que te doy. Entonces, esto pasó hace 19 años. Tenemos en la cámara el hall de entrada. Tenemos cómo se ponían, cómo se paraban, la tiquera. Tenemos todo. tenemos todo.
¿Y del 14, que, trabajo, y entonces, del 14 que se alcanza a ver
una
el
hora
ingreso?
Tenemos el día 14.
¿Pero no se alcanza a ver el
una
ingreso
hora.
De Sergio?
No, porque él ingresa a las 3:10. Entonces, pero no es que no estaba, estaba, lo eliminaron.
Está bien, ¿y qué demostraría
ver,
con
yo
él?
Yo quiero
con...
que entienda esto, a las 2:10 son una chicharra, pip, pip, pip. Esa chicharra significaba que se estaba acabando el cassette que estaba grabando.
Sí.
Entonces pusieron otro cassette, como ellos se mandaron el crimen y eliminaron el cassette. Entonces lo primero que hizo esta gente a la policía en la investigación, sin que nadie se lo pida, fueron de la policía y dijeron, señor, acá tenemos el cassette. Primero llevaron un cassette equivocado, de otro día. Y después dijeron, acá tenemos el cassette. Y la policía dijo, hemos visto el cassette y es una hora, no sirve para la causa. Una cosa terrible. Vos tenías que haber analizado el día 7, el día 8 y el día 14 esa hora y allanar todo y buscar los cassettes de todos los días.
Claro.
Ahora yo te pregunto, un boliche de tanta envergadura, de tanta experiencia, con tantas cámaras, justo te olvidás de poner el cassette. Porque no había más café, era un pobre boliche que no tenían café, un boliche que manejaba millones. Entonces, bueno, mira, yo creo que yo a un niño de primer año le pregunto y me dice, che, es realmente vergonzoso. Ahora, todo es vergonzoso. Nadie pensó en la universidad. Universidad. Ahí hay profesores, juristas, penalistas. Nadie, no enseñan cine en la universidad, por favor.
Sergio, entonces...
Entonces Ábalos era un extraordinario chico, muy pobre, muy pobre, que su única obsesión era estudiar. Entonces lo hicieron quedar los primeros días como que era un pendenciero que le gustaba irse y no aparecer nunca más. Los amigos, inducidos por los investigadores. Pero vos tenías un informe de un psicólogo que ya declaró una causa, cuyo informe desapareció, pero ya lo tenemos, que decía, después de hacer un análisis de la familia, de esto, del otro, ese chico era imposible que se retire por sus propios medios. Imposible. ¿Qué pasó con ese informe? Desapareció. Entonces, ¿qué hacía la policía? Iba a Picún y le decía a los amigos y a los... ¿Es gay, Sergio Ábalos? ¿Es gay? ¿Es gay? A la madre le preguntaban si el chico era gay. ¿Es drogadicto? O sea, pusieron a investigar. Entonces, es una cosa terrible.
Sí.
Es terrible lo que pasó.
Sergio,
y otra cosa que lo tenemos a los amigos.
Sergio,
a los amigos los tenemos también, obviamente.
¿Cómo van a dar testimonio?
No, van a ser imputados.
Ah, imputados. Ajá.
Por supuesto, sí. Los amigos saben lo que pasó.
¿Cuándo serán las imputaciones?
Y bueno, vamos a terminar y estamos trabajando. Nosotros estamos aquí en Neuquén, en absoluta soledad. A mí me da mucha pena porque yo he perdido un padre, que fue Gualberto Solano. Se me murió. Yo lo llevé a morir a Gualberto Solano. Yo estuve 5 años con un padre, al lado. Entonces a mí nadie me puede explicar. Entonces Asunción Ábalos es un hombre que está solo. Solo, en su absoluta soledad. Entonces yo agradezco todo lo que se hizo, la organización, la marcha, el día 14. Hacemos el discurso, lloramos un poquito por Asunción, pero después lo dejamos solo con un panqueque. Porque es así. Las organizaciones, que todas serán buenas, todo es... Acá el gran acierto de Asunción, pero gran acierto, fue traer abogados de afuera. Porque acá todos tienen interés. El primer interés son los que participan. Entonces, las organizaciones, cada una tiene su interés. Yo quiero esto, yo quiero el otro. Entonces, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. A nosotros no se nos pregunta nada, nadie. Que no nos interesa que nos pregunten. No nos interesa. Pero yo quiero decir al pueblo de Neuquén que este crimen aberrante, histórico, que saca la luz, la mugre de una ciudad petrolera, que la mía también lo es.
Sí.
Porque, a ver, te voy a resumir. Las Palmas era un antro de corrupción, prostitución, drogadicción, explotación de menores, pero era una caja dineraria. ¿Quién eran los primeros que cobraban de esa caja dineraria? parte o funcionarios municipales. Entonces había un señor que se llama Tarifeño, que era patovica, que no podía estar por una cuestión legal, porque no puede un funcionario municipal de la Dirección de Comercio ser patovica. ¿Pero qué hacía Alejandro Tarifeño? Y le doy el nombre, Alejandro Tarifeño. Alejandro Tarifeño se ocupaba de que la caja ingrese. Lo mismo había un policía ahí. El policía también era la caja del policía. Uno de ellos, y doy el nombre, se llama Gustavo Escobar, el fantasma policial. Entonces, ese señor Gustavo Escobar era el que recaudaba para... Y así, entonces Las Palmas, que era un generador de dinero para la mugre, se le permitía que vayan cambiando los titulares comerciales. Cada 2 años se cambiaban, porque se evadía plata. Entonces, ese engranaje delictivo, y no va a desaparecer por Sergio Ávalo de Picú. Entonces,
Sergio,
se puso el mecanismo encubridor de la policía, y esto llevó a 19 años.
Sergio, me estoy quedando sin tiempo.
Así, como te estoy explicando.
Me estoy quedando sin tiempo. Lo que quería saber sobre los tiempos que presume puede llevar este...
Estamos en etapa decisiva estos días, no te puedo decir más. Ahora a las 11 tengo declaración testimonial. Hemos tenido todo este mes y el otro mes, así que estamos terminando, y estamos muy agradecidos y muy satisfechos con el trabajo que está haciendo el juez y la fiscalía. No tenemos nada que objetar. Entiendo que el juez recibe una causa de con muchos años de atraso.
Sí, claro.
Y bueno, se requiere colaboración, nos cuesta mucho por ahí los testigos, el transcurso del tiempo ha sido muy malo, porque el ser humano tiende a olvidar.
Sí, claro.
Pero las cosas van extraordinariamente bien, porque y lo más importante, y esto para terminar, es que todo es observado por Asunción Ávalo. ¿Sabes qué orgullo que fue para mí que Asunción esté en una audiencia y pueda escuchar?
Claro.
Entonces nosotros le agarramos mucho cariño a Asunción en el caso Ávalo, cuando él se sentaba en el juicio en la primera fila con su remerita.
Claro.
Y una mochilita esperando que nosotros lo llevemos a donde trabajábamos. Entonces, eso ha sido el mejor premio a un padre de 89 años,
claro,
que viene de Picún, que tiene bastón, que vive en una chacra en extremada pobreza, y que nadie le da pelota, te soy sincero. Nadie le da pelota, pero nosotros sí. Entonces, lo queremos, lo ayudamos, aportamos mucho dinero. Eso es una gran independencia que tenemos, no le pedimos nada a nadie. Y así hemos resuelto el caso Solano y vamos a resolver el caso Ávalo. Y espero que el día de mañana se haga una marcha real, real, real de la justicia, de que esto no suceda más, de que un chico murió con todo un futuro. No esa marcha, ponemos una plata y nos juntamos. No, una marcha real donde un pueblo en silencio reclame lo que ha sucedido con este chico.
Gracias, Sergio, por este ratito con Radio Nacional.
No, gracias a vos, querido. Nos estamos viendo y muchas gracias por llamar.
El doctor Sergio Heredia, quien patrocina ahora a Asunción Ávalos, el papá de Sergio, dice que la causa está ya resuelta, ha sumado 40 testigos, pidió pericias sobre el video.